desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a predicar un sermón que le he titulado Camino, Verdad y Vida. Y esta noche, antes de ponernos en pie, quiero aprovechar de saludar a los que nos siguen. Estamos ya en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Queremos saludar y dar la bienvenida a los que nos escuchan por medio de Radio Bautista. Estamos en Facebook también en vivo y estamos en YouTube también en vivo. Esta noche marca el final del primer mes del año 2024. Para nosotros, y quiero hacerlo de una forma muy especial y público, para nosotros como iglesia es especial este mes porque tuvimos una reunión con 42 líderes de nuestra iglesia el día 4 de enero a las 7 de la noche acá. En esa área donde están los teachers, donde está la miss, ahí nos reunimos 42 líderes que nos comprometimos con el Señor, nos comprometimos con la iglesia de poder ser fieles, de poder ser constantes, de poder trabajar, de poder traer invitados, de poder apoyar todos los ministerios de la iglesia hasta que el Señor venga o que Él nos lleve a su presencia. Bueno, ha sido tanta la respuesta, ha sido tanta la entrega, que el Señor nos ha permitido atender a más de 900 visitas en este mes, solamente visitas, sin contar la gente de nuestra iglesia. Hemos alcanzado arriba de 300 personas, porque todavía no tengo los números. Después de este culto ya lo tendré, para poder explicar a cuántas personas nosotros pudimos asistir. Está pasando algo fenomenal en nuestra iglesia, y es una alegría enorme de que el esfuerzo, la entrega, la pasión, la constancia y la dedicación de todos los líderes de la iglesia ha funcionado. Esto ha dado resultado, esto ha verdaderamente traído una emoción enorme y una armonía entre todos los que trabajamos y servimos acá en nuestra iglesia. Ahora sí, quiero pedirle por favor que por respeto a la palabra de Dios nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 7. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the Gospel of John, chapter 14, verse 1 through the 7. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 7. Voy a dar lectura del 1 al 6 y en el versículo 7 lo vamos a hacer todos. Vea lo que dice la Biblia. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde vas, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos en el 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Padre, tengo tu palabra en mi mano y alzo mi brazo a donde más lo puedo extender, en señal de gratitud por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. También, Señor, en señal de compromiso delante de ti, delante de esta audiencia que está aquí en esta noche y de los que nos escuchan por Radio Bautista, nos ven en YouTube y también en Facebook. Háblanos al corazón. Se terminó ya el mes de enero, el primer mes de este año, de una forma en victoria y de una forma muy bendecida. Que tu palabra no regrese a ti vacía. El día de hoy es mi oración en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. En el Evangelio según San Juan, que es el libro número 43 de la Biblia, aparecen algunas curiosidades que no aparecen en otros evangelios como Mateo, como Marcos y como Lucas. Es el cuarto de los cuatro evangelios que existen, y en este libro que fue escrito por Juan el apóstol, el mismo que escribió las tres cartas, una de las cuales usamos como texto en esta mañana para predicar el sermón de hoy, Y fue también el autor del último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. En este evangelio, según San Juan, o que se le llama The Gospel of John, es el evangelio en donde aparecen más promesas de vida eterna que en ningún otro evangelio. Es el evangelio que más habla de vida eterna. Es el evangelio que más habla de salvación. Es el evangelio que presenta a Jesucristo como el Cristo eterno. Es el evangelio que contiene más versículos famosos o más versículos mencionados o que hemos aprendido nosotros a través de nuestro peregrinaje como cristianos. Es el evangelio que contiene más versículos de los cuales la mayoría de nosotros no hemos identificado, hemos aprendido y somos de los versículos que más conocemos de memoria. Este Jesús, del cual presenta el evangelio según San Juan, a quien lo presenta como el camino y como la verdad y la vida, aunque para otras personas Jesús no es tan importante como lo es para nosotros, aunque a otras personas Jesús es indiferente a mí, mi forma de pensar, mi forma de creer, aunque otros vean a Jesús solamente como una figura religiosa, como una persona que hace milagros o como una persona que hace favores. No sé si ustedes se recuerdan por ahí, que alguien por ahí cantó aquella canción, hermano Cavazo, que dice: tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Fíjese lo que dice esto: y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Esta es una gente materialista. La canción es linda, la canción es hermosa, la letra es pero tierna, pero eso no es todo en la vida. Es más, nuestro hermano Pedro Infante decía que el dinero no es todo, es solamente vanidad, ¿no? Así que, pero hay personas que han llegado a tan materializarse tanto que para ellos lo más importante es tener salud. Para otros lo más importante es tener dinero. Y para otros lo más importante es tener amor. Por eso dice el escritor, y el que tenga estas tres cosas, salud, dinero y amor, pues entonces se considera una persona afortunada. Nosotros podemos darnos cuenta que nuestros valores como cristianos no están aquí en la tierra. Qué bueno que podamos tener un poquito de plata, qué bueno que podamos tener una buena salud, qué bueno que podamos tener nosotros, pues, a alguien a quien amar o a alguien que nos ama. Y haciendo alarde, o haciendo una vez más, los hermanos de la iglesia ya lo saben, pero haciendo mención sin ufanarme, sin sentirme tan altanero, prepotente, o arrogante, o agrandado, ¿cómo no le voy a dar yo gracias a Dios, mis amados hermanos? Si yo voy a cumplir 31 años de ser pastor de esta iglesia, y jamás de la vida he faltado a un culto por una enfermedad. Voy a cumplir 42 años de cristiano el 13 de febrero, en un par de semanas. Y en 42 años yo no sé lo que es un domingo en mi vida que yo no esté en la casa de Dios. Jamás de la vida me he enfermado. Jamás de la vida me ha pasado algo que diga, hoy no puedo ir. Y el día que me pase, no lo voy a lamentar, sino que le voy a decir, Señor, te mandaste. Señor, eres un exagerado. Pero te rifaste conmigo porque me permitiste llegar a tener tantos años en la vida sin enfermarme. Algún día de esto me va a pegar una patada, algo en la vida, y voy a decir esto, bueno, pero los días que viví, le fui, por lo menos en ese aspecto, fiel a Dios. Le fui fiel a mi iglesia. Le fui fiel a la obra. Entonces, yo quiero que veamos nosotros este camino del cual mismo Jesucristo está diciendo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo 14, versículo 6, aparece la parte A del versículo que acabo de mencionar. Pero esto es lo que yo quisiera. Aquí en este versículo está encerrado, no cierre su Biblia, manténgala abierta. En este versículo está encerrado los tres puntos del sermón de esta noche. Jesús le dijo, yo soy el camino. Jesús, ojo con esto, Jesús no debe de ser considerado ni por nosotros los cristianos, ni por ningún ser humano, el camino para enriquecernos. Hay algunas personas que han usado, hay algunas personas que han abusado de Jesucristo. Hay personas que han sido verdaderamente unos canallas, unos mercaderes, unos comerciantes del evangelio, y se han enriquecido con el nombre de Jesús, con el nombre de la iglesia, en nombre de la religión. Para algunos esto lo mejor. Fíjese el concepto que tenía la persona que me trajo a mí de Guatemala, la persona que me hizo el favor de traerme para acá a este país. Yo pasé unos días viviendo en su casa, y usted sabe que por ahí el muerto y el arrimado después de 3 días ya hiede. Me dijo, ya te traje para acá, así que más vale que te pongas las pilas y andes buscando tu trabajito. Es más, me dijo, te voy a decir una cosa. ¿Por qué no vas a una iglesia? Ahí en la iglesia vas a conseguir 3 cosas. Vas a conseguir trabajo, vas a conseguir mujer y vas a conseguir papeles. ¿Qué cree? Brujo. Las 3 cosas conseguí. Conseguí mujer, papeles y trabajo. Él tiene 42 años. Yo le llamo, oiga esto, a ese amigo, yo le llamo en 3 fechas en el año. Y si me acuerdo, la cuarta, pero las 3 son las más importantes. Le llamo el 13 de febrero, que fue el día que yo vine a este país. Y le llamo todos los 13 de febrero por 42 años. Le llamo el 23 de marzo, porque ese es el día de su cumpleaños. Y le llamo para Navidad. Y cuando tengo uso, porque no puedo, porque son las 12 de la noche acá y estoy en el culto de la iglesia, no le llamo ese día, aunque le llame el siguiente día, que es el 31 de diciembre. Jamás de la vida se me va a olvidar a mí. La persona que me trajo a este país, y la persona que me dio vivienda, y la persona que me orientó, y la persona que puso las manos al fuego por mí. Jamás de la vida. Tengo 42 años haciéndolo. Pero cuidado con esto, porque hay algunos de nosotros que salimos de nuestros países y nos refugiamos en la iglesia, nos escondemos en la iglesia, nos escudamos en la iglesia, pensando y usando a Jesucristo como una forma o como el camino para enriquecernos. Jesús no debería de ser considerado como el camino de nosotros para resolver problemas. Yo he tenido la mayor cantidad y los peores problemas que he tenido en la vida, los he tenido siendo cristiano. Me preguntaba por ahí Miriam, y no se lo voy a decir, pero el miércoles de esta semana, que era el día 24 de enero, se cumplieron 20 años del golpe más duro, de la ofensa más grande, del el capítulo más triste y de la emoción más difícil que yo pude haber vivido en mi vida. Día 24 de enero del año 2004, a las 7:45 de la noche en este púlpito. Ese golpe que me dio la vida, esa patada que me pegó la vida, me dejó tan atolondrado, azoroilado, surumbo y aguambado, como dijimos allá en Guatemala, que ningún golpe y ninguna palabra que cualquier persona me pueda hacer a mí me duele. Ya no me duele. Desde ese día, nada me duele en la vida. Entonces, buscar la iglesia, buscar el evangelio, refugiarme en Cristo, esto no significa que usted va a venir a resolver sus problemas. Nosotros hemos explicado esto aquí en la iglesia, que nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros venimos a la iglesia a fortalecer nuestra fe para que cuando vengan los problemas, entonces no nos doblen, no nos quiebren y no nos tumben. Jesús no debería de ser considerado como el camino para alcanzar la fama. Mejor vete a Hollywood, hacete futbolista, hacete pelotero, hacete cantante. ¿Querés fama? Usá otra cosa, pero no a Jesucristo. Y mucha gente ha venido a buscar la fama por medio de Jesús. Jesús no debería de ser considerado el camino para encontrar el éxito en la vida. Y hay muchas personas que se han enriquecido, hay muchas personas que han llegado a tener tanta fama, han sido personas que han sido recordadas por decenas de años y por han sido recordados por qué cantidad de la historia que ha escrito de ellos, pero nunca llegaron a tener a Jesús. Jesucristo es, oiga esto, Jesús es el único camino para llegar al cielo. No hay otro nombre, dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Dice la Biblia, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. Jesús mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se vaya a meter a la iglesia pensando que después de ir a la iglesia usted se va al cielo. No vaya a cambiar su religión, ni trate la manera de traicionar su religión por hacerse de otra religión, porque ninguna religión salva. No hay ningún nombre en la Biblia de los apóstoles, de los profetas, no hay ningún nombre de los patriarcas en el cual nosotros podamos invocar y decir que una vez que hayamos hablado con él o con ella, nosotros nos vamos a ir al cielo. Punto número 2. Jesús es la verdad. No es una de las verdades. Jesús es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No es una verdad. No es una palabra bonita, linda, atractiva, popular. No es una de las verdades. No es una verdad a medias. Jesús es la verdad. Te voy a decir esto y voy a mencionar dos cositas que tengo en unas líneas de aquí de mis notas. No lo puedo repetir de memoria, no soy muy bueno para memorizar, pero aquí tengo algo. Jesucristo no esconde nada. Jesús jamás de la vida te podrá traicionar el pastor, te podrá engañar el pastor, te podrá decepcionar el pastor, te podrá desilusionar el pastor. Jesucristo nunca. Por eso es que la Biblia nos ordena a nosotros a que pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Cuando usted pone la mirada en los hombres, cuando usted pone la esperanza en sus amistades, cuando usted pone la esperanza en sus familiares, cosa que yo he escuchado de la mayoría de ustedes que vienen, muchachos, me dice, pastor, es que íbamos para Chicago, pero la persona que nos dijo que nos iba a patrocinar, nos dijo que ya no puede. Pastor, es que nosotros íbamos para California, pero la cuñada que está allá, que nos dijo que nos viniéramos de Venezuela, que nos viniéramos de Colombia, que cuando lleváramos acá, que le llamáramos, que nos pusiéramos su dirección, ya ni siquiera nos contesta el teléfono, ya nos tiene bloqueado. Nos decepciona todo, nos decepciona el gobierno. Nos decepcionan muchas veces nuestros mismos seres queridos. Nos decepciona la iglesia, nos decepcionan los líderes religiosos, nos decepciona el sistema, todo. Por eso es que la verdad es solamente Jesús. Cristo no decepciona a nadie. Cristo no le miente a nadie. Es la verdad y dice la verdad, aunque las cosas que dice a nosotros no nos gustan. Hay cosas que aparecen en la Biblia que son muy fuertes. Hay cosas que aparecen en la Escritura que son demasiado poderosas, que hace que nosotros, uy, ese versículo no me gusta, ese versículo me ofende, ese versículo me hace pasar a mí un poquito de vergüenza. A veces hay gente que tiene tanta inmadurez espiritual que dice, el pastor lo dijo por mí. Mire, ¿sabe una cosa? Todo está escrito, todo está de la Biblia. Yo no he extraído nada, no es un invento personal, no es algo que se me haya ocurrido detrás del púlpito, lo que pasa es eso. Por eso dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. No te gusta, no leas la Biblia. No te gusta, no escuches los sermones. No te gusta, cierra tu corazón. Pero Jesús es la verdad. Es la verdad y dice la verdad, aunque a algunos de nosotros no nos gusta lo que dice la Biblia. Y empiezo a terminar. Punto número 3 y final. Y aquí quiero que me pongas mucha atención. Voy con fondo musical. Pero esta es la parte más importante. Ya hemos aprendido que Jesús es el camino. No hay otra forma para poder llegar al cielo. No hay. No existe. O sea, no es la religión. No es la iglesia. No son mis buenas obras. No es la tradición. No es de que yo soy buena gente. No, 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 no. Es por medio de Jesús. Jesús fue quien murió en la cruz del Calvario. Jesús fue quien entregó su vida por nosotros. Jesús fue quien derramó su sangre en el Cordero para que nuestros pecados fueran borrados, para que fueran redimidos. Pero vea lo que dice. Jesús es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dame por favor la figura que tenemos si nos quedamos ahí. Quiero explicar esto. La vida que nosotros tenemos es una vida que no tiene caducidad. Déjeme explicarle esto. A mí me tomó 8 años para arreglar mi situación migratoria y regresar a Guatemala. Mi padre y yo nunca nos llevamos. Mi padre era un alcohólico. Mi padre dijo muchas cosas a mi mamá que yo escuché y que vi. Mi padre hizo muchas cosas en la casa de las cuales yo no he olvidado todavía. Mi padre murió cuando tenía yo 14 años de edad. Y me recuerdo que cuando era el entierro de él, se acercó mi tío y me dice: mijo, váyase a la otra orilla de la caja para agarrar. Y le dije: no puedo. Y no se me olvida la palabra: usted es un ruin. Y él pensó que me estaba diciendo que porque yo tenía miedo, o porque era un jovencito y no tenía valor de tomar el féretro de la caja, el ataúd donde estaba el cuerpo de mi padre. Pero no sabía en realidad si yo alegrarme que mi padre hubiera muerto, o entristecerme porque me quedaba sin papá. Yo llevo su nombre, llevo su apellido. Él nació en Omoa, en Cortés. Se vino a Guatemala y de ahí nació. Pero a mi padre nunca lo vi caminar, jamás de la vida. Yo nunca vi caminar a mi padre. Y mi hermano menor, que tenía 6 años, menos. Siempre postrado en una cama, sentado en una silla de ruedas, aún enfermo, se echaba sus traguitos, su palo de ron, como dicen por allá. Entonces esas cosas a mí, esa figura, ese ejemplo que me dio, no sé. Cuando murió, se acercó conmigo una señora, una profesora, y me dijo: mira, Carlitos, me dijo, tu papá se murió. Así que ahora la figura masculina, así que ahora el líder, la cabeza de esta casa, tenés que ser vos. Y yo, pues, no hice caso, me metí en problemas, se complicó mi vida y me vine para los Estados Unidos. Me tomó 8 años para arreglar mi situación migratoria. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, que fue el 13 de febrero del 82, a las 4 de la mañana, antes de venirme para este país, yo no sabía lo que estaba haciendo con mi vida social o mi relación familiar. Yo solamente le pedí perdón al Señor y le pedí perdón por mis pecados y le pedí una cosa: no quiero que me des una buena vida, no quiero que me pongas una alfombra roja ni un lecho de rosas, solamente dame una oportunidad. ¿Quién se iba a imaginar que ese chapincito iba a convertirse en un predicador, en un pastor? Cuando yo ya tengo mi green card, mi tarjeta de residente, y voy para Guatemala, y voy con mi esposa, ya casado, y con mi niño, que también lleva mi nombre, Carlos, mi papá, Carlos Joe y Carlos Jr. Me separé de la casa, presento a mi esposa, presento a mi hijo. Fue una guerra, una lucha espiritual. Mi hijo iba recién de 1 año y tantos, y la noche que llegó a Guatemala, le dio una fiebre tan profunda, una fiebre tan fuerte, pero una fiebre horrible, que empezó su ombliguito a abrirse, pero de una forma fea, puntiaguda. Teníamos un médico como a 2 cuadras. Me dio mucho miedo a mí. Y al abrirse el ombligo de mi hijo, empezó a salir sangre y líquido. Dije: se me va a morir mi hijo aquí. Imagínate pensar 8 años sin venir a mi país. Traigo a mi hijo, a presentar a mi hijo, a presentar a mi esposa con mi madre, y me pasa esto. Y el día fuimos a llamar al doctor, dice: es una infección estomacal, algún agua tomó de por acá, o algo le ha pasado, tal vez el viaje le causó esto. Total que todo eso se arregló. El día siguiente no le dije nada a mi familia y me fui al cementerio. Y me senté enfrente del mausoleo donde está la tumba de mi padre. Y ahí dice: Carlos Navarro Rodríguez, 27 de marzo de 1977, el día que él se murió. Me senté y empecé a hacer memoria de las cosas que pasaron. Él no me escucha ya, pero ahí le pedí perdón a Dios. Y le pedí perdón a Dios por las cosas que yo hice con mi padre. Me quité un peso de encima. Me quité como que me hayan quitado una losa, como que hayan quitado una piedra de mi corazón. Empecé a ver las otras lápidas, donde estaban unos tíos, la abuela, el abuelo, un primo y otro tío abuelo por allá. Ya me fui solito de la casa, a la casa, después del cementerio. Quedaba como más o menos 1 kilómetro. Jesús a mí, mira, yo no sé cómo decir esto, no quiero que se vayan a pensar que esto es una fatalidad. Yo nunca pensé que iba a llegar a cumplir años más que mi padre. Mi padre murió cuando él tenía 53 años de edad. Entonces yo venía contando, por lo mismo, ¿no? Por la mala relación que tuve con él. Me venía contando: ¿será que yo me voy a morir antes? ¿Será que yo me voy a morir antes? Llegué a cumplir 50, llegué a cumplir 51. 52, 53, 54. Ya cumplí un año más, hermano Cavazo, que mi papá. Voy a cumplir 63 años, aunque parezco como que tengo 30, ¿verdad? Pero voy a cumplir 63 años en un par de meses. Siento que he vivido de más y que no me merezco vivir. Los años que Dios me ha dado, me los ha dado maravillosamente. Jesús es la vida. Es una fecha que no tiene caducidad. No es una vida que comienza llorando y termina llorando. Mentiras, esa es una falacia de José Alfredo Jiménez. En Cristo se vive una vida espléndida. Se lo voy a repetir. Vivir en Cristo es vivir una vida espléndida. Se lo voy a repetir otra vez. Vivir en Jesucristo es vivir una vida espléndida. No necesariamente sin problemas, por eso te dije que los problemas más grandes que yo he tenido en la vida, los problemas más fuertes que yo he tenido en la vida, han sido cuando yo he sido cristiano y siendo pastor. No se trata de vivir 70, 80 años. No se trata de vivir una vida sin complicaciones. Se trata de vivir una vida maravillosa. Es mucho más que vivir 70, 80 años. Es una vida que jamás se acaba. Y eso es lo que Jesús vino a este mundo, a decirnos que es el camino para ir al cielo, y a decirnos que Él es la verdad, y a decirnos que Él es la vida. No sé cuántos de nosotros estamos acá. No sabemos cuándo vamos a morir. Me ha agarrado unas ondas meras feas, meras raras a mí. Yo tengo ya más o menos por ahí, en un machote, un escrito, cómo quiero que sea mi funeral. Cómo quiero que sea mi entierro. Hace siete... Ya, cállate, Matías, por favor. Hace 7 años me detectaron a mí un principio de cáncer de colon. Y supuestamente el cáncer de colon es letal y te cobra 3-4 meses y chao. Y empecé todo rápido, lo empecé a pensar. Le dije a mi esposa, quiero irme a morir a la casa pastoral. El día que ya empiecen los efectos de mi tratamiento, quiero morirme en la casa pastoral. Acá, en Casa Golán. Acá en, yo tengo una suite, un cuarto. Le dije, mira, ahí que me lleven el suero, que me lleven el enxur, ahí me bañan, ahí me limpian con toallitas sanitarias. Y el día que yo ya sienta que mi cuerpo ya no resiste más, le voy a pedir a un hombre que está acá, que se llama Carlos Recio, que agarre los huesos míos, que no creo que vaya a quedar carne, y me traiga para acá, a este lugar, en donde por 32 años, 31 años y meses, he orado, y que me lleve de regreso a mi cuarto, y ahí me quiero morir. No quiero hacer nada espectacular, solamente quiero que mi cuerpo esté aquí. Yo no quiero que me peguen fuego, yo no quiero que me incineren, porque no sé si voy a aguantar, hermanos, que me den fuego a mí. Así que no, a mí el fuego no me gusta. Pero aquí voy a estar. Y cuando pasen aquellos que van a ser la guardia, aquellos hipócritas, ¿verdad?, que han aparecido por todos estos años, yo voy a estar, yo me voy a hacer dormir. Y cuando lleguen esas señoras, los señores, los voy a agarrar de ahí, ¿verdad? Es vida. Jesús es vida. No es una vida sin complicaciones. No es una vida sin problemas. Es una vida espléndida. Lo mejor que he vivido. No digo sin problemas. Parte, eso es parte. Lo mejor que he vivido, lo he vivido en Cristo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Cerramos nuestros ojitos. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por darme el honor, el privilegio de poder predicar tu palabra. Y darme la bendición de poder estar frente a esta congregación, a esta iglesia que amo tanto. Respiro, transpiro y suspiro por esta iglesia. Gracias, mi Dios. Te alabo y te bendigo con todo el corazón. Señor, esta noche tú sabes cómo manifestarse. Tú sabes cómo poner el punto final. Quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los que estamos bajo este techo. Y especialmente de aquellas personas que todavía no te conocen. Yo no invito a nadie a que se cambie de religión. No te invito a que te cambie de iglesia. Esta iglesia no salva. Esta no es la mejor iglesia de la ciudad. Este no es el mejor predicador de la ciudad. Esta no es la mejor religión. No te vayas a confundir. Pero sí te invito a que te lleves a Cristo en tu corazón, para que tengas tres cosas: para que recibas el camino para llegar al cielo, para que tengas la garantía de la verdad que es Jesús, y que tengas la seguridad de la vida eterna. Con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, repite conmigo esta oración en silencio, sin que nadie te escuche, y dile de esta forma: Padre eterno, abro mi vida, mi corazón en esta noche, y te acepto a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve, nadie te molesta. En total privacidad e intimidad entre tú y Dios, ahí donde estás, mientras nadie te ve, si has hecho esta oración, levanta tu mano, por favor. Una persona. Dios bendiga, 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 Dios bendiga allá atrás. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por manifestarte. Gracias por cerrar el mes de enero de una forma espectacular. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.